El Arcón, un programa de radio.
En los años 70 se desató la crisis del petróleo que elevó el precio mundial del crudo abruptamente. Como los países productores de petróleo no podían gastar estos imprevistos recursos en sus pequeños y débiles mercados internos, empezaron a depositar sumas masivas de dinero en bancos norteamericanos. Dichos bancos tenían ahora para ofrecer créditos a bajas tasas de interés y dedujeron que los países latinoamericanos, manejados por ese entonces por dictaduras militares, que tenían montados aparatos represivos de prensa, derechos y hasta de vida, serían buenos clientes para sus créditos. Entre 1970 y 1980, América Latina incrementó su deuda externa de 27 mil millones de dólares a 231 mil millones de dólares, que representaba un pago anual de 18 mil millones de dólares por los intereses.
En la década de los 80, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y los banqueros privados impusieron regímenes de pago durísimos a la región. Las condiciones exigidas, y acá viene lo mejor, para acceder a nuevos créditos para poder pagar las cuotas e intereses de los anteriormente ya contraídos, incluían apertura de la economía al mercado y a las inversiones extranjeras. Esto significaba aniquilar las industrias locales. Recorte presupuestarios, desmantelamiento del Estado, suspensión de partidas económicas destinadas a salud, educación y acción social, generando así millones de excluidos. Fin del Estado benefactor. Para implementar estas medidas había que hacer grandes cambios estructurales en la política económica, que llevarían a la desactivación de todas las políticas basadas en la industrialización, la expansión del salario y el desarrollo del mercado interno.
¿Vieron que no es tan fácil decir que si debemos hay que pagar de cualquier forma? ¿Por qué? ¿Con qué argumento usted dice que hay que pagar sí o sí? ¿Es real la deuda o es una estafa? Después de la música, seguimos reflexionando de deudas, de buitres y de cipayos.
Flotando con un velero, flotando con un velero. la llanura del tiempo, el tiempo la sangre que nace en aquel momento, que nace en aquel momento.
El sueño va sobre el tiempo flotando con un velero, flotando con un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño.
El Arcón, un programa de radio.
Estábamos hablando sobre la deuda externa. Pero, ¿qué significa específicamente? La deuda externa es un instrumento que un país utiliza para crecer en base a un plan programado, estudiado, discutido y aprobado por los congresales. La finalidad última de endeudarse es la de generar riquezas para el bienestar de los habitantes del país. El golpe militar del 76, Martínez de Hoz, flamante ministro de Economía, y su segundo, Klein, fueron los padres de la deuda. El estancamiento productivo, el cierre de empresas, la desocupación, la patria financiera. Martínez de Hoz, junto a Klein y el Fondo Monetario Internacional, estipulan mensualmente la cantidad de dinero y destino de los préstamos. El Banco Central nunca registró contablemente los ingresos de dinero. Escuche bien. El Banco Central nunca registró contablemente los ingresos de dinero. Había una libreta negra del tipo de la despensa.
Antes de entregar el poder a la democracia, Cavallo y sus compinches deciden estatizar la deuda privada de cientos de empresas. Cerca de 14 mil millones de dólares, que sumado a la deuda inicial se llega al monto de 40 mil millones. Se transfirió la deuda privada para que la paguemos nosotros. Sí, nosotros, o sea, usted, yo, su familia, mi familia. Como el Banco Central no tenía registro de los endeudamientos, solo estadísticas aproximadas, los bancos extranjeros fueron los encargados de determinar la deuda de los argentinos, cómo la deberá pagar y los intereses hasta esa fecha.
Alejandro Olmos presentó una denuncia judicial contra el ministro de Hoz, la cual llevó 18 años de investigación, y en el 2000 el juez Ballestero dio un fallo histórico, confirmando que, luego de años de estudios y controles, la deuda externa no tiene ningún tipo de justificación, ni económica, administrativa, ni financiera, y que el monto de la misma es el resultado de la irracionalidad de muchos dirigentes políticos y económicos en la época del proceso militar. Este informe se presentó con todos los detalles de la investigación de 50 peritos de muy alto nivel en el Congreso, donde nunca hubo quórum para su tratamiento definitivo. Martínez de Hoz fue sobreseído y los demás culpables están libres. Entonces, ¿la deuda es legítima? ¿Este fallo histórico del juez Ballestero no sirve? ¿Usted sabía de este fallo o solo sabe lo que le cuentan en los medios monopólicos?
Thank you. Estoy harto de mesías, generales y doctores, de políticos sin alma, negociados y traidores, de hipodérmicas pastillas y otras intoxicaciones, de pentágonos, hexágonos y de francotiradores. Caerá sobre la tierra una horrible maldición, lloverán peces, culebras y los hombres de escorpión. Aunque muchos se arrepientan de toda esta corrupción y se arrojen asustados a los pies del buen señor.
Lo que siguió en los 90 fue la fiesta neoliberal. Es cuando la deuda se multiplica varias veces y termina en la crisis del 2001, en donde pasaron por la presidencia varios políticos en tan solo un año, hasta que llegó Eduardo Duhalde al poder y finalizó el gobierno de De la Rúa.
Durante los años 90, el gobierno argentino acrecienta su deuda externa, pidiendo préstamos para mantener la paridad del 1-1.
El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda.
Había que sostener un endeudamiento externo que en ese momento costaba una cifra cercana al millón de dólares por hora de intereses.
El peso valdrá igual que el dólar, es una moneda.
En el poco tiempo que estuvo Duhalde en el poder, tomó una de las peores medidas económicas de la Argentina, la pesificación de todos los depósitos. Empresarios endeudados vieron aliviadas sus obligaciones con una pesificación que los benefició. El ex presidente provisional lo favoreció con la pesificación asimétrica, que con la excusa de proteger a los pequeños deudores, le permitió liquidar deudas a los grandes holding, entre los que se encuentra Clarín. Como en 1982, cuando Cavallo era presidente del Banco Central, los grandes grupos económicos consiguiendo la estatización de sus deudas. ¿Se acuerda de la crisis del 2001 y cómo estábamos? ¿O rápidamente ya lo olvidó? Y de estos caraduras, ¿se acuerda?
Muchas cosas de la historia que dice Argentina, bueno, la vivimos nosotros, desde acá las denunciamos, el megacanje.
Se ha lanzado el megacanje, es un alivio financiero, va a provocar un ahorro en los pagos de la deuda externa de la Argentina.
¿Cuánto aumentó por esta operación de megacanje la deuda? 56.000 millones de dólares. Gracias, muchachos.
Va a provocar un ahorro en los pagos de la deuda externa de la Argentina.
Desde acá las denunciamos, el megacanje.
¿Y qué pasó después de la crisis del 2001?
Luego de la gran crisis social del 2001, Argentina declaró el default sobre su deuda pública. En el 2005 y luego en el 2010, esta deuda se reestructuró. Lo que definió esta reestructuración fue el principio de crecer para poder pagar. Y se llegó a redefinir el 93% de la deuda basándose en el crecimiento futuro del país. Si bien Argentina creció y los bonistas cobraron lo acordado, hay un 7% que voluntariamente decidió no entrar en este canje. Dentro de este 7% están los llamados fondos buitres, poseedores del 0,45% de la deuda en default. Ellos invirtieron 40 millones de dólares en bonos argentinos. Hoy pretenden cobrar 1.300 millones.
Gracias a las quitas de la refinanciación y a las políticas nacionales y populares, el país se recuperó y sus títulos aumentaron de precio por la mejora espectacular de la economía y su posibilidad de pago. Los buitres ahora pretenden cobrar toda la deuda al 100%, obteniendo ganancias usurarias. Si fueran exitosos, pondrían en peligro a todo el arreglo de la deuda de la economía argentina y de su proyecto de crecimiento y distribución, porque el resto de los acreedores reclamarían el mismo trato. Los fondos buitre son especuladores que se mueven como un pez en el agua en el mundo del capitalismo financiarizado neoliberal. Aquel al que nos llevaron primero la dictadura y luego el menemismo.
Hicimos memoria y actualizamos la información. Los buitres son aves rapaces que suelen alimentarse de animales muertos, aunque a falta de estos, son capaces de cazar presas vivas. Cipallo es un simpatizante de los intereses extranjeros o al servicio de ellos. Este simpatizante suele ser un político que emplea su influencia en ese sentido, o sea, favoreciendo a los intereses extranjeros. Relacionando esta información, un fondo buitre es un fondo de capital de riesgo o fondo de inversión libre que invierte en una deuda pública de una entidad que se considera débil o cercana a la quiebra. Para ayudar a cobrarla utilizan cipayos o pobladores colaboracionistas parecidos a los que utilizaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial. En resumen, estos fondos no quieren que nos desendeudemos porque desean ganar con la bicicleta financiera de las refinanciaciones perpetuas. Exigir cumplir con lo que no se puede es destruir la vida posible.
En la actualidad, la crisis de deuda azota a los países desarrollados, que están experimentando niveles de desempleo y pobreza insólitos. En Europa, la crisis de deuda se profundiza cada vez más. Grecia va por su tercera reestructuración. El año pasado, la deuda griega llegó a un 160% de su PBI. Recientemente obtuvo una quita del 75%, pero se volvieron a endeudar en 130 mil millones para recapitalizar a los bancos y seguir pagando la deuda. Grecia, aplicando cada vez más ajuste fiscal, tiene un crecimiento económico del 7% negativo. Los buitres son una pequeña minoría que luchan por mantener sus ganancias extraordinarias por encima del bienestar social. Con los argentinos aún no lo han logrado. Aún así, no están derrotados y continúan sobrevolando las economías cada vez más devastadas. Sin embargo, recordemos que los buitres solo vuelan cuando tienen el viento a favor.
En el extremo de la calle, la florista se emborracha con Leguí. Y la ciudad la mambea un instante y la devuelve en su silla. Esos años de gente, todos estos años de gente. Desfallece sin nombre. Los pordioseros lo reclaman desde un pozo en el aire de Ezeiza. Todos estos años de gente. Estos años de gente.
Así llegamos al final del programa, pero antes de despedirnos, queremos que tomen nota del correo electrónico de El Arcón, elarconauta@gmail.com. Y El Arcón también tiene sitio web, www.elarconauta.com.ar. Thank you. De esta manera, Antonio Yapur y Rodolfo Pablo Antonio, cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.